En las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los colegios se arman de agua y ventiladores para pasar lo mejor posible la jornada electoral. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Sí, mañana va a hacer mucho calor y para afrontar la canícula, los ayuntamientos han hecho acopio de agua y ventiladores para repartir en buena parte de los 22.500 colegios electorales. Sandra Asenjo.
Concretamente se esperan más de 35 grados en el este, sur y centro del país y Baleares. Entre 38 y 40 grados en La Mancha, Extremadura y Andalucía y más de 40 en áreas del Guadalquivir. Ante este escenario son las juntas electorales de zona, dependientes de los municipios, las que deben garantizar espacios lo más frescos posibles, así que han sido los ayuntamientos los que se han apañado para buscar las mejores condiciones para los votantes y sobre todo para los miembros de las mesas, que son los que van a tener que pasarse toda la jornada allí. En zonas cálidas como el Levante, el centro o el suroeste sí que se ha procedido a dotar a los centros de ventiladores, equipos de refrigeración portátil y depósitos de agua, como han hecho por ejemplo en Palma. En Madrid, el ayuntamiento distribuirá los 2.700 ventiladores y en ciudades como Barcelona se van a ofrecer 18.000 botellas de agua.
Hoy los candidatos van a descansar después de los 15 días de campaña. Yolanda Díaz ha anunciado que tomará el vermut con unos amigos y que luego irá a ver la película Barbie. Pedro Sánchez aprovechará para hacer deporte y Núñez Feijóo y Santiago Abascal pasarán el día en familia, uno en La Coruña y el otro en Madrid. Y Donald Trump va a ser juzgado el próximo mes de mayo. Deberá responder por los documentos clasificados hallados en su casa de Florida. El juicio tendrá lugar a pocos meses de las elecciones presidenciales. El expresidente estadounidense se ha declarado inocente de los más de 30 cargos que le han sido imputados, Juan Fierro.
En marzo y ahora también en mayo de 2024, en plena campaña electoral para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, Donald Trump se sentará en el banquillo de los acusados en Miami y en Nueva York. La jueza Eileen Cannon de Miami ha decidido que el juicio a Donald Trump por llevarse y retener de una manera ilegal cientos de documentos clasificados de la Casa Blanca comience el 20 de mayo del próximo año. Trump, que podría ser procesado también por la toma del Capitolio y por el intento de alterar los resultados de las elecciones en el estado de Georgia, deberá sentarse además en el banquillo de los acusados en Nueva York en el mes de marzo para hacer frente a más de 30 acusaciones por falsificación de documentos por el pago a una actriz de cine para adultos para ocultar una relación entre ambos.
Y la UNESCO ha condenado el ataque ruso contra el centro histórico del puerto de Odessa, que es patrimonio mundial, un ataque en el que han resultado dañados edificios de importancia cultural. Rusia ha atacado cada noche desde el pasado martes con misiles y drones e instalaciones portuarias dedicadas a la exportación de cereales, en particular en Odessa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha explicado esta pasada noche que en esos ataques han muerto ya 20 personas.
Hoy los misiles y aviones teledirigidos rusos volvieron a impactar en Odessa, en nuestra región del sur. En total, desde el comienzo de la semana, más de 20 personas, incluidos dos niños, han resultado heridas por el terror ruso solo en la región de Odessa. Solo el mal absoluto puede infligir tales golpes, será la respuesta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos un vuelco total en el caso Mbappé, Dani Blanquez.
Después de que el Paris Saint-Germain haya confirmado que el francés no viajará con el resto de sus compañeros a la gira por Japón, los parisinos creen que Mbappé tiene un acuerdo con el Real Madrid para marcharse gratis el año que viene. Lo consideran una gran traición y le ponen oficialmente en venta para que se marche este verano. En el Real Madrid ha sorprendido esta noticia. Fuentes del club blanco niegan a COPE que tengan ningún acuerdo o preacuerdo con el futbolista. Y esta madrugada Leo Messi ha vivido un debut soñado con el Inter de Miami. Here it is. Messi. Con un golazo de falta en el último minuto de partido, el astro argentino daba la victoria por 2-1 a los de Florida frente al Cruz Azul. Sergio Busquets disputó además 36 minutos. En Fórmula 1 a las 12:30 arrancan los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría. Leclerc fue el más rápido en la segunda sesión, Alonso octavo, Sainz décimo. Además, la selección española femenina de waterpolo ya está en cuartos de final de los mundiales de natación. Las chicas de Miki Oka acaban de vencer 16-9 a Francia y el atleta español Mokatir bate el récord de Europa en el 5 de la Diamond League de Mónaco.
Ahora en COPE, escuchas ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de una hora, si quieres, para más noticias. Y aquí empieza, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Se acabó. Esto es 22 de julio de 2023 y por fin ha concluido la interminable campaña electoral. Uf. Mañana votamos y zanjamos un año entero de luchas y dimes y diretes. Porque es que llevamos, acuérdate, desde más del anterior verano, con aquello de las elecciones andaluzas y de Castilla y León, la preparación de las municipales de mayo y ahora esta convocatoria por la espalda de generales un 23 de julio que nos ha cambiado el veraneo, ha interrumpido la temporada de hoteles y apartamentos y obligado a las familias a cambiar y devolver billetes de avión y tren, votar por correo y organizar idas y venidas por las carreteras veraniegas. Hoy hace un poquitito menos de calor, pero mañana subirán los termómetros. Luego nos lo contará Olcina a las 11. Procura en cualquier caso planificar un viaje a las urnas prontito, porque si lo dejas para el final de la tarde, no solo te vas a topar con el calor, sino con toda la gente que viene en coche de playas y pueblos. En casa tengo a mi madre, a la que hemos tenido que sacar de su retiro estival en Hoyo Casero, en Gredos, y que se ha encontrado su piso convertido en un horno y ha tenido que huir al mío, que tiene aire acondicionado. Follones y molestias que se hubiesen evitado de convocar a las urnas en septiembre, pero que Sánchez ha provocado para que nadie en el PSOE protestase por la derrota electoral de mayo y le moviese la silla. El candidato socialista, que la semana pasada estaba depre, tras su mal desempeño en el cara a cara televisivo con Alberto Núñez Feijóo, esta semana se ha venido arriba porque quedó más apañado en el debate a tres. Parece olvidar que apareció de mayordomo de Yolanda Díaz. Ayer cerró campaña en Getafe, Madrid.
Yo veo a la derecha y a la ultraderecha absolutamente desfondados. Desfondados. Y el avance socialista, en cambio, es imparable. Así que lo único que os pido es que el próximo 23 de julio apostemos todo al rojo, al rojo.
Exultante también Yolanda Díaz, que creo fue la ganadora de ese debate a tres con Sánchez y Abascal, y ejerció en la televisión de defensora de la izquierda. La mujer ha debido de plancharse esta semana varias montañas de ropa para calmar los nervios. Cerraba campaña en Madrid en el pequeño parque Tierno Galván.
¡Vamos a ganar el 23 de junio! ¡Vamos a ganar y nos vamos a colocar en la oposición! ¡Vamos a ganar! ¡Votad, votad y votad! ¡Hay remontada!
Santiago Abascal citaba a sus seguidores en Colón, plaza ya mítica para los de Vox. El candidato también estaba animado, pese a los regulares augurios de las encuestas, por su valiente batalla en la tele, a solas desde la derecha contra Sánchez y Yolanda.
¿Quieren derogar el sanchismo? Ofreciendo un pacto a Pedro Sánchez. Y en las declaraciones de los periódicos cortejando al PNV. Claro, porque como les ven con corbatas, el señor Feijóo se piensa que son gente de orden. Y son ladrones de guante blanco de la soberanía española desde hace 40 años, a la que han chantajeado permanentemente, obteniendo las cesiones del Partido Socialista y del Partido Popular.
Alberto Núñez Feijóo cerró en A Coruña, en su tierra. Aquí en COPE había apelado antes al voto útil y repetido que Vox y el PSOE intentan lo mismo, que el PP no pueda gobernar solo.
Yo pido el voto para que en España se hagan los cambios necesarios, para que España cambie su gobierno, para que España vuelva a respetar a sus instituciones, para que la política sea cumplir el compromiso y no desdecirse de forma continuada.
Era el gran ausente del debate a tres de esta semana pasada, al que se negó a ir porque no estaban ni Bildu ni ERC, los otros socios del gobierno en la pasada legislatura. Los sociólogos se han devanado después los sesos sobre si la decisión fue o no rentable, pero muy probablemente los 4 millones y pico de personas que vieron la tele esa noche del miércoles tenían en su mayoría decidido el voto mucho antes. La semana ha terminado con duelos mediáticos. Sigue Sánchez diciendo, digo Diego, sobre los peajes. Y Feijóo ha tenido que encajar que fue amigo o conocido de una persona dudosa, el famoso contrabandista, o que su partido no subió las pensiones exactamente con el IPC. Pero todo este follón de titulares y noticias apenas influye, estoy convencida, en el voto. En realidad, el gran enemigo de los partidos y de ambos bloques es la abstención. Es verdad que hay un gran ambiente electoral, pero acercarse a las urnas un 23 de julio es un desafío. Cometemos el error urbano de creer que toda España está pensando y pensando en las elecciones, pero nos olvidamos de la indiferencia de los jóvenes, la frialdad práctica de mucha gente y lo que cuesta conducir desde una playa un domingo para meterse en un atasco. En fin, lo que ocurra no va a depender de que el abono de los peajes nos vaya a aflojar el bolsillo, cosa que probablemente ocurra, o si Feijóo trataba a Marcial Dorado o no. Tiene que ver con una cuestión mucho más amplia. Durante los últimos 4 años se ha establecido una forma de poder en España que ha puesto en duda la transición. Todos los adversarios de la unidad nacional se han arracimado en torno al PSOE y han hecho su agosto. Han aupado a Bildu, que mañana ganará en votos al PNV. Liberado a los golpistas. Borrado la secesión como delito del Código Penal. Y establecido un modelo único de memoria colectiva republicana. Esa misma gente ya no sabe contestar a la simple pregunta de lo que es una mujer. Sencillamente ha implantado obligatoriamente el relativismo y ha decretado que cada uno es lo que desea ser. El borrado del mapa nacional coincide con el borrado de las identidades personales. Eso es lo que se vota este domingo. Si deseamos profundizar en este modelo o hacer cuenta nueva. Antes de cerrar este comentario, me gustaría añadir una coda como mujer. Porque yo y mi madre sí sabemos lo que es una mujer. Y no es una señora que plancha. Me ha llegado al corazón un comentario de la presidenta de Madrid que acaba de perder un hijo en conversación con Expósito.
Intento pensar simplemente en lo que tenemos hasta el domingo y luego guardar un rinconcillo en mi corazón, todo lo vivido, para quizás ya en agosto, con tiempo, con perspectiva, pues volver sobre ello. Pero bueno, creo que he vivido lo más bonito de mi vida.
¿Por qué?
Pues porque me ha enseñado muchas cosas y además ya siempre quedará en mí. Así que me siento muy afortunada de haberlo vivido, a pesar del desenlace.
¿Qué tendría que hacer una persona tras un aborto? Seguramente abrazarse a los suyos y llorar. Dejar que fluya el tiempo y cure despacio esa pérdida. Hacer silencio. Ayuso, en cambio, ha tenido que hacer el cierre de campaña electoral. Remeter su dolor bajo los pliegues del alma, apretar los dientes y dejar para agosto las lágrimas. ¿Cuántas de nosotras hemos pasado por esto? ¿Cuántas hemos salido de viaje a Albania o Kosovo, Osetia o Irán y hemos dejado a los bebés detrás, apretando los dientes mientras subíamos al avión? ¿Cuántas hemos comprado unas judías verdes en una tienda, en los bajos de la casa donde íbamos a entrevistar a un famoso para el periódico? ¿Cuántas hemos apañado un cocido por la noche, deprisa y corriendo, para que los nuestros tuviesen algo al día siguiente, mientras nosotras trabajábamos? Esto es una mujer. Esto. No pelucas, ni rímel, ni tacones. O no solo. Esto exactamente es ser mujer hoy. Y ahora voy a entrevistar a una de ellas. Una que parió y a la que mataron el hijo los terroristas del ISIS, grabándolo en vídeo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La presión de las elecciones en España nos hace perder en ocasiones de vista el resto del globo y los movimientos políticos y sociales que se producen. Ser madre de un chico asesinado por las fuerzas islámicas es una circunstancia que muy pocos de nosotros podemos imaginar. Es particularmente doloroso porque la persona muerta era un periodista, uno de nosotros, que se llamaba James Foley, que nació en 1973 en los Estados Unidos, en Illinois, y que fue asesinado en Libia. Foley había seguido los acontecimientos de la revolución contra el régimen de Gaddafi en Libia, había visto asesinar a uno de sus compañeros, Antonel Harrell, en esa circunstancia, y regresó a su país. Pero posteriormente, y después de haber sido en aquella primera ocasión secuestrado y liberado tras 44 días de angustia, decidió volver a Libia. Esto manifiesta la absoluta vocación de la profesión periodística. Lo cierto es que finalmente fue secuestrado por el ISIS de nuevo y tras un periplo larguísimo, a lo largo del cual su madre, que era enfermera, dejó su profesión y movió Roma con Santiago para intentar que las autoridades interviniesen a su favor, fue decapitado. El 19 de agosto de 2014, James Foley fue el primer periodista occidental asesinado por el ISIS. Fue decapitado, insisto, y el vídeo del asesinato difundido en redes sociales y en YouTube por parte de los islamistas. Antes de morir, se le forzó a decir que el único responsable de su muerte fue el gobierno de Estados Unidos, porque los terroristas habían solicitado la liberación de todos los presos musulmanes y 100 millones de euros a cambio de su vida. Antes de morir, James estuvo con otros 18 periodistas que habían y fueron liberados paulatinamente a lo largo de 2014, entre otros los españoles Javier Espinosa, Ricardo García y Marc Margineda, liberados en marzo de 2014. Y antes de morir también consiguió transmitir una carta a través de uno de los periodistas, un danés liberado, a su familia. Allí les decía que se acordaba de cada uno de ellos, de los miembros de su familia, de sus padres y de sus hermanos en momentos concretos. Por ejemplo, decía: recuerdo las idas al centro comercial con papá, un paseo en bicicleta muy largo con mamá. Recuerdo tantos grandes momentos familiares. Reconocía que había vuelto a la fe católica en la que había sido educado y que durante todos esos años pues no había prestado mayor atención. Y afirmaba: sé que estáis pensando en mí y rezando por mí y estoy muy agradecido por eso. Y realmente siento que puedo tocaros incluso en esta oscuridad cuando rezo. Terminaba: abuela, por favor, toma tu medicina, camina y sigue bailando. Tengo la intención de llevarte a Margarita cuando llegue a casa. Mantente fuerte porque voy a necesitar tu ayuda para recuperar mi vida. Jim. Nunca se sustanció todo esto. Y lo sorprendente es que su madre no solamente sigue hablando del hijo y recordando su maravillosa aportación profesional y personal, sino que se ha reunido con sus asesinos y los ha escuchado. Defiende que estas personas no sean sometidas a la pena de muerte y ha generado una fundación para ayudar, entre otras cosas, a los periodistas que son secuestrados en otros países. Vamos a saludar a esta gran mujer, a la señora Diane Foley. Buenos días, señora Diane Foley. Es un verdadero placer. Estoy muy agradecida de que esté con nosotros.
El placer es mío, Cristina.
Es muy llamativo que usted se interesase por los asesinos de su hijo, por dos terroristas, Alexander Coty y el Shafi El Seik, dos varones, y concretamente que con Coty tuviese una entrevista después de que ambos estén presos con 8 cadenas perpetuas por cumplir. ¿Qué esperaba usted de este encuentro?
No tenía ni idea de qué esperar, pero sabía que Jim no habría querido que yo tuviese miedo de encontrarme con él. Tenía claro que quería hablarle a Alexander sobre Jim, para que supiera qué tipo de persona era mi hijo. Y también quería tomarme el tiempo de poder escucharle, para que me dijera lo que quisiese contarme.
Usted dijo que fue reconfortante hablar con él. ¿Qué es lo que le reconfortó exactamente de la conversación?
Bueno, conecté con su parte humana, Cristina. Compartió conmigo las razones de por qué hizo lo que hizo. Mostró cierto arrepentimiento, sobre todo por el sufrimiento de nuestra familia. También me hizo entender que ambos habíamos perdido, que yo perdí a mi hijo y él su libertad y el hecho de que tal vez nunca más volvería a ver ni a su familia ni a su país. Al final, ambos teníamos que enfrentarnos a la tristeza. Realmente sirvió para conectar con la parte humana de ambos.
As human beings, which I thought was good.
Los demás rehenes, todos esos periodistas que estuvieron con James y que fueron sucesivamente liberados, hablaban de él como un faro de esperanza, como una persona que era pura bondad. ¿Tú qué piensas cuando escuchas hablar así de tu hijo?
Well,
¿cómo lo diría? Jim tenía tanta humanidad como cualquiera de nosotros. El hecho de que él fuera tan bueno y mantuviera esa entereza ante esa situación tan horrible me hizo reafirmarme en que realmente estaba muy cerca de Dios, que Jim rezaba mucho y que Dios le daba fuerza, esperanza y tranquilidad, la que necesitaba en esos momentos. Me hizo sentirme muy agradecida de la bondad de Dios y su presencia con él.
Efectivamente, James aseguró que cada vez que rezaba os sentía tan cerca que casi os podía tocar. ¿Lo sentíais así?
Definitivamente me sentí así. Cuando rezaba me sentía muy cerca de Jim. Fue algo muy bonito. Me siento muy afortunada de haber tenido esa conexión espiritual con él.
Es muy difícil para una madre que un hijo que ya fue secuestrado y liberado en 2011, después de nada más y nada menos que 44 días de secuestro, regresase a Libia y finalmente para morir. ¿Tú entiendes esta decisión profesional?
Absolutamente. Jim sentía que estaba cumpliendo con su deber como periodista, que estaba obligado realmente a contar las historias de sufrimiento que estaban ocurriendo en Libia y Siria en aquel momento. Que los ciudadanos de esos países estaban arriesgando sus vidas para conseguir la libertad que nosotros, gracias a Dios, ya disfrutamos. Jim pensaba que era importante que conociéramos sus historias en nuestro mundo, en el mundo occidental. Estaba comprometido a volver y documentar esa realidad que conoció allí.
Usted se ha mostrado fervientemente en contra de la pena de muerte para los asesinos de su hijo. ¿Por qué?
Because we are not God.
Porque no somos Dios, ni sabemos qué razones ni qué otra gente les empujó a hacer la monstruosidad que hicieron. Así que no creo que estemos en una posición como seres humanos para tomar la decisión de acabar con la vida de una persona. Creo que eso no es justicia. Creo que lo que realmente sería justo es que Alexander tuviera que contemplar todo el daño que ha provocado y así tener la oportunidad de reconciliarse consigo mismo y con Dios.
En la Fundación por el Legado de James Foley, de su hijo, esta fundación que ahora lleva su nombre, abogan por la libertad de aquellos estadounidenses secuestrados en otros países. Ustedes han criticado al gobierno de Washington por tener prioridades equivocadas en estos casos. ¿Qué debe mejorar Estados Unidos en su plan de actuación ante estos secuestros y cuál es la tarea actual de esta fundación?
Pues Cristina, me gustaría felicitar a tu país, porque España priorizó el regreso de sus tres periodistas que también estaban allí retenidos, junto a nuestro hijo James Foley, Steven Soflot, Kayla Mueller y Peter Kasich. Pero nuestro país no hizo lo mismo. Así que la labor de la James W. Foley Legacy es abogar firmemente para que el gobierno priorice el regreso de nuestros ciudadanos que están secuestrados de manera injustificada. no por haber cometido ningún crimen, sino por el simple hecho de ser estadounidenses. La otra parte de nuestro trabajo es la promoción de la seguridad de los periodistas, incluirla como una asignatura en las escuelas de periodismo y comunicación. Pensamos que los periodistas deben estar educados en su seguridad y la de sus fuentes, porque creemos que su trabajo es esencial. Por ello, deben estar lo más seguros posibles mientras lo realizan.
Mi última cuestión sería preguntar por un libro que va a sacar Diane en breve.
Sí, en realidad Colum McCann me ha ofrecido colaborar en un libro que se llama America Mother. Ese libro se publicará en el Reino Unido en febrero de 2024 y en Estados Unidos en marzo de 2024. Espero que llame la atención de alguna editorial española, porque realmente he recibido mucho interés de periodistas españoles y del público español en general. El libro muestra y explica la historia de lo que pasó con Jim, pero también mis encuentros con Alexandra Cotey.
Muchísimas gracias, Diana, por tu valor, por tu fe y por tu generosidad.
Estoy muy agradecida, Cristina. Muchas gracias por todo. Que Dios te bendiga. Adiós.
Goodbye. Goodbye now. Bye-bye.
Goodbye. Goodbye.
Son cosas que te dejan marcada. Grandes mujeres que hacen la historia. Bueno, y los de Grefusa han decidido poner un punto de humor al día porque han decidido, fíjate, patrocinar la jornada de reflexión. Dicen que el magnesio de las pipas contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y que nos ayuda a relajarnos en un día sin política. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacen y si funciona. Venga, vamos a abrirnos un paquetito del piponazo para relajarnos como toca.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Especial Elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Escúchalo este domingo desde las 7:30 de la tarde.
Sigue la última hora del 23J en COPE y en COPE.es.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Respira. Vamos a coger energía para la siguiente misión. Mira, ahí viene. Solo tienes que degustarlo. Ni mil fotos explican lo que sientes al probarlo. Tenías que sentirlo, no te lo podía contar. La experiencia más inmersiva es la realidad.
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Acabas de encontrar lo mejor de este verano. La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas por solo 33 euros y que ahora incluye un móvil Xiaomi Redmi 10 a 4,99 gigas extra para gastar durante el verano. Llama al 33... perdón, ese no era. Llama al 1777 o entra en finetwork.com. Ahora sí.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Probiótico Naturflora de Naturtierra. Con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal. Y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Y vamos a la buena noticia del día que nos traen Ibudol de Kern Pharma y nuestra Laura Rubio. Buenos días, Laura.
Buenos días, Cristina. Hoy hablamos de la recuperación de un documento histórico robado en la década de los 80 en la Catedral de Cuenca. Se trata de un privilegio rodado sellado por el rey Alfonso VIII alrededor del año 1195. Es uno de los archivos más antiguos que permanecían en la Catedral Conquense, data del siglo XII, y fue robado hace ya 43 años junto a otros 92 documentos. El propio deán del templo hace unos meses fue quien advirtió de que este pergamino estaba intentando ser vendido en el mercado negro. Este privilegio rodado ya ha vuelto a su lugar correspondiente, a la Catedral de Cuenca, y tanto las autoridades como los responsables de patrimonio y el propio obispo de la ciudad han celebrado la importancia de su recuperación.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tenemos que decir la verdad. Hemos de ser sinceros. Probablemente nuestros oyentes asientan y confiesen que para ellos la verdad es importante. Pero uno puede ser sincericida. Puede ser tan magníficamente sincero que incluso genere incomodidad en el otro. Es asunto que nos ha señalado nuestra Marían Rojas. Muy buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Sí, qué tema tan interesante para nuestros oyentes.
Efectivamente, el sincericidio. ¿Qué es eso?
Bueno, es que otro día me lo dijo un paciente, me habló del sincericidio. Me dijo, es que realicé un sincericidio. Y digo, ¿y esto qué es? Y dice, fui tan sincero que generó un caos en mi entorno que la situación era imposible de controlar, ¿no? Y dije, uy, este tema me gusta para nuestros sábados con Cristina. Efectivamente, ¿no? Saber expresarnos sin herir a nadie es una habilidad que muchísimas veces falla. ¿Por qué? Porque la emoción entra antes que la razón. Y cuando la emoción empieza a enfriarse, pues ya nos entran esas consecuencias de haber herido a alguien. Nuestras emociones van por delante de nuestra razón. Ahí hay un estudio muy bonito, reciente, que explica cómo cuando llegan las cosas, los estímulos a nuestra realidad, a nuestro interior, sentimos la emoción unas milésimas de segundo antes que cuando llega a nuestro cerebro, ¿no? Entonces tú de repente ves algo y tienes ganas de decir lo que sientes, porque me ha herido, y entonces esto requiere tener unas habilidades emocionales para ser capaz de decir las cosas sin generar un caos completo en tu entorno. Muchas veces llega una situación que por tu sensibilidad, por tu biografía, porque te recuerda inconscientemente algo, tu amígdala cerebral, que es el centro de gestión de las emociones, sufre un secuestro. De hecho, Daniel Goleman, el padre de la psicología moderna, lo llamaba the amygdala hijack, el secuestro de la amígdala, y entonces tu corteza prefrontal, que es la que es capaz de discernir, esto es bueno, esto no lo di, esto compensa, empatizo con esta persona, está sufriendo, esto le puede herir, se bloquea. Y entonces solo puedes decir lo que sientes en ese momento. Como le digo ya muchas veces a los pacientes, es que parece que si no lo dices te va a dar una urticaria, te va a dar una gastritis, una úlcera, ¿no? O sea, o lo digo o me muero. Es algo súper instintivo, ¿va? Viene del sistema de supervivencia. Y cuando la emoción es muy potente, no piensas en herir a la otra persona, es que ni se te pasa por la cabeza, porque tu corteza prefrontal, que es aquella que te permite darte cuenta cómo se encuentra otra persona, si estás en el ambiente adecuado para decir eso que quieres decir, si la persona está preparada para oír esa verdad que le necesitas comunicar, pues en ese momento no eres capaz de hacerlo, y esa sinceridad máxima, que puede tener una base y un contenido completamente verdadero, se convierte en un motivo de dolor muy profundo. Esto, este control de la lengua, les cuesta más a las personas impulsivas, a las personas heridas, a las personas que les cuesta contener sus emociones, a personas muy, muy viscerales.
Es curioso, porque son a lo mejor en esa posición, y yo me reconozco un poco en ese perfil, uno piensa en el bien que le está haciendo al otro, y en el fondo lo que está es anteponiéndose uno mismo y haciéndose un bien a sí mismo y favoreciendo sus impulsos y generando cierta tolerancia con uno mismo.
Bueno, pero es que tú tienes que entender que tiene que existir una buena carretera, una buena comunicación entre el sistema límbico, zona de gestión de emociones, y la corteza prefrontal, que es la que te permite empatizar y gestionar tus impulsos. Y eso se aprende desde la infancia. En la adolescencia es un momento brutal donde esa carretera se activa, pero es por eso los jóvenes pues que tienen esas cortezas prefrontales, que están en un momento de profundo cambio, el sistema emocional, no existe el riesgo, hay que sentir, hay que decir, hay que ser verdaderos, todo es falso, ¿no? Todos hemos vivido ese momento en la juventud, sí, donde tienes que decir lo que piensas, te tienes que revelar, y luego eso se autorregula poco a poco con pues una buena educación, con una biografía donde, por ejemplo, no te hayas metido en las drogas, donde seas capaz de gestionar el alcohol, y tu cerebro, tu mente, va gestionando cada vez mejor lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Que existen personas que en alguno de esos momentos pues sufre alguna herida, tiene un trauma, desarrolla una personalidad muy impulsiva. Hay una parte muy genética, seguro que todo el mundo, todos los oyentes conocen a alguien impulsivo, como que su padre es igual, ¿no? Hay una parte muy genética en la impulsividad, que es gente que necesita decir y luego te dice, ay, Dios mío, ¿no? Y hay como, yo suelo explicar que existen como dos cerebros, que es el cerebro reactivo, el primario, el impulsivo, que es el que reacciona rápidamente ante todo lo que te sucede, y una especie de cerebro más secundario, que es el que piensa, el que razona, el que medita, el que profundiza. Y de hecho Kahneman, el premio Nobel, tiene su libro Pensar rápido, pensar despacio, que es maravilloso, en el que explica, ¿no?, es cómo funcionan estos dos flujos de pensamiento. La clave es tener un buen equilibrio entre los dos, es decir, porque si todo lo llevas a la profundidad, pues mal, porque a veces hay que tomar decisiones instintivas, impulsivas, decir las cosas y decir, esto no se puede, esto está prohibido. Y a veces que hay que esperar. Y el otro día en familia vino un hijo mío con un tema, nos contó una cosa que había pasado en el colegio, ¿no? Y así estábamos todos cenando, ha pasado esto, la típica cosa que visceralmente, o sea, mi marido y yo nos miramos, nos agarramos de los puños y dijimos, respira profundamente y escuchemos, ¿no? Pero nos estaba contando una barbaridad y entonces pues, hubo que contenerse. Y entonces luego ya nos lo llevamos y hablamos con él y le explicamos las cosas y dijimos, esto si ha pasado nunca te puedes permitir, pero a los dos nos salía pues esa parte de soltar ese primer impulso. Bueno, es una cosa que se aprende, no siempre es fácil, y hay que tener en cuenta que para ser capaces de gestionar esto tienes que tener desarrollado la empatía. Es decir, si tú tienes que decirle una cosa, esto me pasa mucho en consulta, Cristina, a mí me viene un paciente y de repente pues la gente te pregunta, mira, Marian, que el otro día pues me he acostado con mi secretaria y mi mujer no quiero que se entere. Y entonces tú por dentro, pues tienes que esperar un poquito a decirle despacio, generar una confianza para poder decirle con sinceridad lo que crees que le puede ayudar en ese momento, ¿no? Mm. Y para eso requiere un factor fundamental, que es tener empatía. La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Es una cosa muy básica, se sabe mucho de esto, pero hablando de sinceridad es clave entender cómo está la persona en ese momento. Si viene, esto pasa mucho en terapia, ¿no? Y lo hablo yo mucho con los psicólogos y psiquiatras. Si una persona viene a contarte su drama, su equivocación, su error, necesita que tú en ese momento generes una escucha, no le digas, a veces, ¿no? Te dices, por favor, no me seas demasiado sincera, ¿no, Marian, con tu opinión? O sea, edulcórala lo que me vas a decir, que no, que sé que no está del todo bien lo que he hecho, o la decisión que he tomado, o lo que me estoy planteando. Y lo que necesitan es primero generar un ambiente de confianza. Eso es un don, pero se trabaja. Si tú tienes que decirle algo a una persona desde la sinceridad y generas un buen ambiente de confianza, esa persona lo va a escuchar mejor. Y primero decirle, oye, entiendo esto que te ha pasado. Hay un libro maravilloso para debatir que lo escribió un tío británico, que explica que cuando tú tienes que decir algo muy delicado, lo primero es validar algo de lo que te ha dicho. De todo lo que te ha dicho, validar algo. Pues entiendo que este tema te preocupe. Puedo entender que esta mujer te parecía súper atractiva. Puedo entender que estabas agotado. Es decir, validar algo de lo que te ha contado para luego decirle, pero creo, y ahí meter el contenido sincero, porque la sinceridad a pelo muchas veces nos duele. Bueno, muchas veces es que duele, muchas veces. Y entonces,
pensar, destruye, ¿no?, más de lo que construye, curiosamente.
Bueno, porque nosotros, cuando una persona nos dice las cosas tal y cual son, es mirarnos en el espejo. Para sobrevivir muchas veces tendemos a no ver las cosas que nos producen dolor, y entonces vivimos pues en una cápsula donde muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, porque la verdad, la propia verdad de la vida que estamos viviendo, que estamos haciendo, pues nos duele. Pues comes mal, es tu culpa estar inflamado, tu relación de pareja funciona mal porque tú haces esto. O sea, quiero decir, esa realidad, las realidades más francas y duras, pues son muy dolorosas. Y entonces, si encima viene alguien a recordarte que te estás equivocando, porque todos nos equivocamos en cosas y todos tenemos muchos errores, necesitamos que nos lo digan con cariño, ¿no? Y la persona que te lo dice con cariño, para eso requiere que también sepa gestionar su impulso de, es que o se lo digo o me muero, ¿no? Que esta es una cosa muy, muy típica.
Y crear, se me ocurre y crear... una última cosa, y es que quizá cuando uno es abruptamente sincero sobre una cosa, cuando uno es obscenamente sincero, ¿no?, lo que llaman un sincericidio, a lo mejor también se está tratando mal a sí mismo. Porque expresar las cosas con más matices, tener cuidado en la expresión, requiere también de un afecto hacia uno mismo.
Bueno, me has dicho una cosa importantísima, Cristina. Está demostrado que la gente que se trata mal a sí mismo, cuya voz interior es negativa, es gente que interpreta que los demás se tratan mal, que los demás le tratan mal a uno y que hay un mal ambiente. Cuando nosotros nos hablamos mal, hacemos un mal juicio de valor sobre nosotros mismos, tenemos a ser muy exigentes, muy duros, necesitamos a veces sacar eso contra los demás, ¿no? Y entonces muchas veces, mi padre tiene una frase que dice, para estar bien con alguien, para conectar bien con alguien, lo primero y más importante es estar bien y conectar bien con uno mismo. Y a veces nuestra manera de conectar mal con los demás implica que tenemos algo con nosotros que no estamos siendo capaces de sanar o gestionar. Y entonces a veces uno tiene que identificar dónde está eso. Y una última cosa, Cristina, que me parece interesante y que tenemos que saber, y hay un estudio muy interesante llevado por Mehrabian que explica que en la comunicación un 65% del componente de la comunicación es no verbal y un 35% es verbal. Es decir, la postura, el contacto visual, los gestos. Entonces, a veces, quizá el contenido, pero si nosotros en esa forma de mirar, mi padre dice que saber mirar es saber amar, y entonces muchas veces dices que todo depende cómo mires a la persona que le estás diciendo eso. Y a través de esa mirada, pues está como se encuentra nuestro corazón. Y entonces, intentando mirar de otra manera, intentando conectar de otra manera, con la forma no verbal, podemos ayudar mucho a que esa persona se sienta bien en ese momento.
Pues fijaos qué hermoso, ¿no? Cómo decir las cosas sin herir. Querida Marian Rojas, siempre aprendemos muchísimo contigo. Os recordamos que Marian tiene muchos libros en el mercado, varios de ellos bestsellers. Por ejemplo, Encuentra tu persona vitamina o Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Querida Marian, un abrazo muy fuerte.
Un gran abrazo, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
Vamos a ponernos en un día cualquiera del pasado 12, por ejemplo, el pasado 12 de julio. No parecía que fuese a haber nada nuevo bajo el intenso, inmenso sol del Océano Pacífico. Otra jornada laboral más para la tripulación del María Delia en busca del botín en forma de banco de atunes. Pero sí encontraron algo inusual. Un catamarán blanco que había perdido sus velas, desarbolado, y que parecía tener a bordo a dos pasajeros, y efectivamente ahí estaban Timothy y Bella. ¿Quiénes son? ¿Y por qué es relevante su historia? Laura Rubio, vamos a sumergirnos en esta aventura.
Bueno, Cristina, pues son dos náufragos. Tim es el marinero, Bella es una perrita, y ambos permanecieron, fíjate, 3 meses a la deriva en el Pacífico. Casi 4.000 millas náuticas quería recorrer Tim Shaddock en su Aloha Toa, si se llama el catamarán, desde La Paz, México, hasta la Polinesia Francesa. Pero al poco tiempo de salir de su puerto de origen, una tormenta truncó la travesía de este marinero australiano de 54 años. A partir de ese momento comenzaron para él casi 100 días a la deriva, sin provisiones ni agua, pero siempre con esperanza.
100 días... con sus 100 noches, ponte en su pellejo, hasta que por fin el helicóptero los encontró, a él y a su perrita. La aeronave avisó al pesquero, que no dudó en acercarse a la posición del náufrago para rescatarlo.
Hi, sir. You speak English? Yeah. How are you doing? You okay? Hi, my name is Andres.
Bueno, podemos traducir el contenido, pero la emoción de Timothy es, yo creo, el lenguaje universal que todos entendemos. Esas lágrimas al saber que ya le han encontrado. Andrés, la persona que se dirige a Tim en este audio, le dice: hola, señor, ¿habla usted inglés? Y acto seguido, por protocolo, le pregunta si lleva drogas o armas a bordo y también le pregunta por su identidad.
Okay, can I get your name, please?
Tim Shaddock.
Okay, where are you from?
From Australia.
Yeah. Do you have the date of your departure?
I departed Mexico on
Where from Mexico?
La Paz.
La Paz.
Tim estaba a 1.200 millas de la orilla, pero más cerca que nunca de volver a pisar tierra firme, Cristina.
Ahí lo contaba, que venía el hombre de La Paz y tenía un diálogo sobre su procedencia. Aunque tal y como él mismo contó, nada más pisar el continente, el océano ha sido, es y será su gran pasión siempre.
Totalmente, sí. Me encanta el océano, me encanta la gente del océano. Ya sabes, es la gente y la naturaleza, los que lo hacen todo, ya sabes. Me encanta estar solo en el océano. Mira, siempre estaré en el agua. No sé cómo de lejos en el océano estaré en el futuro, pero simplemente amo la naturaleza.
I just love nature.
Tim estaba aturdido, estaba descolocado ante tanta cámara mientras realizaba estas declaraciones, nada más pisar tierra. Y aún así, Cristina tuvo fuerzas para responder a las preguntas de los periodistas que estaban allí. La más importante: ¿cómo consiguió sobrevivir 3 meses a la deriva?
I did a lot of fishing. I took a lot of stuff with me too. So.
Pesqué mucho, me llevé muchas cosas conmigo, muchas provisiones también. Perdí mis utensilios de cocina a lo largo de los días, así que hubo mucho sushi de atún, pero fue suficiente. Sigo estando muy delgado, pero en cuanto me subí al barco me puse a comer muchísima comida.
Es que es de película, Laura. Dentro de esta historia hay otra, intrahistoria. Y además, oye, comarca España. El pesquero que rescató a Tim, el María Delia, pertenece a Grupo Mar, un grupo empresarial presidido por Antonio Suárez, un asturiano de pro que se fue a hacer las Américas y que quiso recibir personalmente a Tim en su desembarco. Además, explicó cómo se pudo dar la casualidad del rescate.
Cada barco iba un helicóptero a bordo, y entonces el helicóptero vio una lanchita ahí que le hacía enseña, avisó al barco rápidamente y el barco se desplazó hacia allá, y como nosotros a bordo llevamos paramédicos, el capitán, que es el que manda en el barco, la autoridad, tiene conocimientos médicos. Entonces, pues Timothy cayó muy buenas tardes, porque nada más subirlo ya le dieron suelo, ya le dieron de comer poco a poco.
Bueno, Cristina, y fíjate que además de ser asturiano, español, empresario, pues resulta que Antonio Suárez es también una buena persona, porque mira con qué cariño y con qué emoción relataba el acontecimiento que acababan de vivir.
La vida es muy bella y hemos sido corresponsables de salvar la vida de un ser humano y de una perrita que lo acompañaba. Agradecer al Señor que nos haya puesto en el camino de un hombre que podía haberse muerto.
Maravilloso. Y la historia de Vela también, Vela o Bella, según se diga en inglés o en castellano, merece mención aparte. Un ser vivo que eligió a su dueño y no al revés. Y que ha acompañado a Tim durante esos duros 3 meses, que seguro que fue una compañía importante. Así hablaba el náufrago de Bella.
Bella sort of found me in the middle of Mexico. She's Mexican.
Bella me encontró en el medio de México. Es mexicana. Encarna el espíritu del país. Ella no me dejaría ir nunca. Intenté encontrar una casa para ella 3 veces y me seguía siempre hacia el agua. Es un animal precioso. Mucho más valiente que yo, desde luego.
She's a lot braver than I am, that's for sure.
Bueno, pues ahora Bella ha encontrado un hogar en México. Fíjate que ha sido uno de los rescatadores que iban en la tripulación, el que le ha adoptado y el que permanecerá, bueno, pues con él y pasando a la historia como la perra que sobrevivió 3 meses, ni más ni menos, en alta mar. Y mientras tanto, Tim, días después del rescate, ha hablado así ya más tranquilamente en el medio del Universal.
Every day you must try to...
Todos los días debes intentar encontrar la manera de conseguir comida y de arreglar todo lo que hay en el barco. Todo debes hacerlo tú solo, sin ayuda de nadie. Tuve respuesta a mis rezos estando solo en el mar. La respuesta fue que vinieran amigos a por mí. Es un milagro. Recé por encontrar tierra, por pisar la tierra y por ponerme a salvo.
¡Qué historión, Laura!
¿Qué te parece?
Bueno, me encanta. 3 meses ahí. ¡Qué barbaridad! Las autoridades mexicanas en materia de inmigración junto a la embajada australiana ya están trabajando para que este náufrago, Timothy Shaddock, consiga regresar a casa después de haber pasado 3 meses a la deriva. Historión. Pero es que además, realmente te pones en su pellejo todo ese tiempo, ¿verdad? Reseco al sol, venga y dale que te pego de rayos de sol, y charlando con la perrita y pescando y haciendo ese sushi casero, y no te lo puedes creer que esto pase en el siglo XXI.
Es que es increíble, y que tardasen 3 meses en dar con él, que bueno, el Pacífico es muy grande, pero pasan muchos
barcos,
pesqueros.
Sí, parece como que hoy en día basta con rastrear con una cámara el Pacífico, que va. Y lo mismo si hubiese muerto, ¿eh? Menos mal que se encontró con el español.
Pues eso digo yo. Español es marca España siempre.
Bueno, por aquí aparece ya el pelirrojo, que está calentando motores para hacerse cargo el próximo fin de semana del programa. Diego González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina,
¿qué
compañía?
Qué pintón traes de la playa y de tus vacaciones,
guapetón. Traigo color, ¿eh? Algo he pillado.
Nosotros
algo
estamos estragás, pero él
ya
está,
queda menos, ya
vamos,
queda
él está rubicundo y fortalecido.
Oye, que estamos en jornada de reflexión.
Qué
sí,
bien,
aquí estamos centrados. Mira cómo reflexionamos.
¿Qué vais a hacer en la jornada de reflexión, al margen de lo que vayan a hacer los candidatos? Que creo que alguien va a ir a ver Barbie, creo que era Yolanda Díaz, ¿no?
Bueno, es que dicen que la película está estupenda, ¿eh? Vamos a ver luego qué nos dice Teresa Cobo, pero que sí, creo que tiene toda la gracia, ¿no?
Está el corazón dividido ahí entre la de Oppenheimer y la de Barbie.
Sí, hay que ver las dos, ¿eh? Sí. Hay que ver las dos, y la china esa que recomendó Teresa Cobo la semana pasada. También. Yo tengo mucho que ver. Pero ¿yo qué voy a hacer? Mira, yo voy a comer con mi madre, que la tengo en casa, porque ha tenido que venir a votar y ha dejado Gredos, lo contaba en el editorial, así que como en su casa hacía un calor de demonios, no tiene ni ventiladores ni aire acondicionado, pues se ha tenido que trasladar a casa. Y ahí está, por cierto, preparando el libro de sus memorias, que sale en el curso próximo con HarperCollins. Me ha hecho una gracia.
Una foto he visto por ahí, ¿no?
En el Instagram mío, en Cristina López Schlichting, pero es que es muy graciosa, porque es que escribe que te escribe a mano.
Escribe a mano, es que lo he visto en la foto. Digo, ¡buah, pues ya tiene tarea ahí!
Y estaré con ella toda la tarde. Dormiremos la siesta y descansaremos, porque no está para ponerse al sol la pobre mujer.
¿Y vas a madrugar mañana para votar? Bueno, a ti no te queda... Tú irás después del programa.
De comer, ¿no? O sea, eso, después.
Bueno,
no,
tú y yo vamos primero, guapita de cara, a un colegio electoral para abrir mañana el programa,
eso
te recuerdo.
Seguro.
O sea, que mañana nos toca madrugar y después del programa votar. No sé si cuando votarás tú ahí también...
Yo me tengo que ir al pueblo a votar, y es que estoy allí. O sea,
ah,
que...
amigo, tú te tienes que ir a Cuenca.
Sí, sí.
Claro.
Muy
¿Y
bien.
Diego dónde vota?
Yo voto al lado de casa, en la Escuela Oficial de Idiomas Jesús Maestro. Estaba, vamos, al lado de Canal.
O sea, después del programa.
Y sí, después de, en cuanto termine el programa, me paso a la hora de comer, que no creo que haya mucha cola.
No,
y ya estarán las mesas formadas, porque está la cosa como para ir a primera hora, que puede ser que te toque el gordo. Y nada, votar y para Cantabria, que llevo a la familia allí al fresco.
Ay, qué sí guay, está qué bien. Guay.
¿Tu madre va a ir pronto o a última hora?
Yo creo que iré con ella por la tarde y luego incorporarme directamente a las 6:30 a maquillaje en 13. Claro. Porque a las 7:30, nada más y nada menos, estaremos en 13. Aquí en Copear el programa electoral el líder, el gitano, se pone a las 8, creo, en antena. Y servidor estará con Antonio Jiménez en 13. Mm-hmm. Bueno, vamos a la publicidad y veremos la previsión meteorológica para mañana enseguida y hablaremos con Pablo Muñoz, que ha reconstruido el caso de esa chavala del Camino de Santiago a la que mataron en semejante ruta, ¿eh? Ahora que tantos hacen el Camino de Santiago.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Carlos, ponte crema que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Volvemos a casa caminando.
Pero si vamos a tardar el doble.
¿Y qué?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Hay impulsos que nacen de dentro. Y otros que mueven a toda una generación. Con las nuevas ayudas fiscales y el plan Electrificando España, ahora tu Cupra Born por 200 euros al mes durante 36 meses. Entrada 12.987,64 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
A igualmente, ver. Señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.